Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos.
Cuando anda ausente.
Un encuentro con nuestros mexicanos.
Cuando anda ausente.
Bienvenidos.
Y muy lejos de su patria.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle este domingo. Es ya el segundo de este mes de marzo. Estamos encaminándonos al retiro de este mes o de todo este ciclo que es otoño-invierno, y en este marzo estamos dando la bienvenida a finales del mismo a la primavera. Un servidor Juan Carlos Rodríguez Rizo y mi compañera Karina les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy junto con mi compañera Bertalicia de los Chávez, en los controles mi compañera Cristina y su servidor en estos micrófonos. Usted nos acompaña a través del 104.7 de FM. Le comparto nuestros teléfonos en cabina 01800-701-2119. Si gusta acompañarnos a través de nuestros servicios en internet, la dirección es www.radio.udg.mx/lagos. Puede también descargar nuestros programas a través de la dirección www.lagos.podcastudg.com y nos puede seguir a través de facebook.com/radioudglagos, twitter.com/radioudglagos y a través de Instagram @radiolagosudg. Esta es una radio para oídos atentos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida en este espacio de Tendiendo Puentes a mi compañero y amigo Gerardo Gallardo, que durante ya 10 años, estamos iniciando el 11º, este 2019, continuamos en este programa para usted. Estamos transmitiendo, si usted nos escucha y nos acompaña a través de su radio o de la frecuencia radiofónica por internet, usted está sintonizando una frecuencia universitaria. Somos parte del sistema de radio y televisión de nuestra Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo desde Lagos de Moreno, Jalisco, una ciudad, un municipio muy hermoso que es el municipio que le da la bienvenida. Si usted viene de otro país o viene de la República Mexicana, nos ubicamos en el mero centro del occidente del país. Y el día de hoy, en este programa, un programa para la migración, le agradezco a mi compañero Gerardo Gallardo, con quien hemos venido transmitiendo durante muchos años, un enlace telefónico. Es el primero y me parece que muy merecido, para platicar con Jerry y darle la bienvenida. Este día de hoy voy a platicar con Arisbeth Gallardo Siqueiros. Ella es estudiante de la Universidad de Portland, Oregon. Ella cursa el tercer año de bachillerato en la carrera de medicina. Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas bien, Gerardo?
¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Está un poco baja. El audio se escucha muy poco, pero espero tú sí me escuches bien.
Te escucho muy bien,
gracias,
Jerry.
Gracias nuevamente por la... Ok, como si te pegas un poquito más, lo escucho mejor.
Ahí estoy.
Te agradezco, Juan Carlos, te agradezco como cada semana por invitarme a participar al programa. Es increíble cómo se va el tiempo rápido. Ya dices que son 10 años, la verdad que se ha ido como agua el
así
tiempo. Nos estamos haciendo más jóvenes cada día.
Totalmente.
Y hoy, bueno, contento de seguir participando cuando podemos.
Me da mucho gusto, Jerry. Oye, estás ahorita en San José, California, y estamos haciendo el enlace telefónico. Estás en San José y tu hija ya está en la línea, Arisbeth Gallardo Siqueiros.
Hola, sí, buenas tardes.
Sí, correcto.
Jerry, ¿ahí me escuchas bien? ¿Y me escucha Arisbeth, tu hija?
Sí, ella te saludó ahorita, no sé si la escuchaste.
Sí, cómo no. Arisbeth, me da mucho gusto saludarte. Aquí es la 1:15. Tengo entendido que tenemos una hora de diferencia ahora con un cambio de horario con ustedes en Estados Unidos. Antes eran 2, ahora es 1 hora de diferencia. ¿Son las 12:15 con ustedes en Portland? ¿Arisbeth?
Sí, correcto. Es una hora de diferencia, licenciado.
Sí.
Ari te pregunta que si tienes el mismo horario.
Tenemos, aquí es la 1:15. No sé si ella me está escuchando bien, Jerry. A ver si ella tiene la nitidez de la comunicación. Yo te escucho bien, estoy pegado muy bien al micrófono, no tanto para no a que se escuche golpeado, pero
sí, claro.
No sé si ella me está escuchando, si Arisbeth nos está escuchando a ti y a mí.
Arisbeth, ¿escuchas?
Casi no.
A ver, no sé si ya un poco mejor tenga mi voz mayor volumen. Arisbeth, ¿me escuchas?
Un poco mejor, sí.
¿Me escuchas ahí?
Sí.
Bien, voy a aprovechar el tiempo lo más rápido posible y trataré de hablar un poquito más fuerte, sin que se escuche muy golpeado en el micrófono. Te quiero dar la bienvenida. Tu papá y yo tenemos ya más de 10 años en este programa. Tuve la oportunidad, bueno, desde muy joven, de conocer a tus abuelos, de conocer a Jerry, y luego estar en tu casa ya hace algunos años. Cuando viajé por primera vez a los Estados Unidos, tu papá me hizo favor junto con tu mamá y ustedes de recibirme, y quizás no te acuerdas de mí, o en algunas de las visitas que has hecho a Lagos hemos tenido la oportunidad de saludarnos, pero te quiero agradecer que me des un espacio y que por la invitación que ha hecho tu papá para platicar con nosotros nos puedas comentar. Me interesa mucho que podamos aquí escuchar en este espacio cómo ha sido en este momento para ti el ingreso ya a uno de los sueños que tienen los jóvenes hispanos, que es estudiar, quienes son hijos de padres mexicanos en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos. Estás ya en este momento camino a un sueño tuyo. Platícanos cómo es tu carrera y cómo es la Universidad de Portland.
Bueno, estoy en mi tercer año ya de estar en la universidad y al principio sí fue muy difícil. ser estudiante, especialmente porque mis padres fueron inmigrantes y ellos no fueron al colegio aquí, entonces fue difícil en saber lo que tenía que hacer, cómo encontrar mis clases. En la Universidad de Portland hay mucho güero, casi no hay mexicanos, es como 8% de latinos.
Sí.
Y entonces fue difícil encontrar otra gente con la que yo podía como tener la misma situación que yo.
¿Por qué te gustó o por qué decidiste tomar para tu vida personal una carrera que es una de las más dedicadas, de las que cientos o miles de jóvenes en los países, en distintos países en todo el mundo, anhelan ser médicos, y es una de las carreras que requiere, cuando es una universidad pública, más demanda, son miles de estudiantes? Cuando son universidades privadas, tiene un alto costo. ¿Por qué has decidido estudiar esta carrera de medicina?
Sí, claro. A mí me interesa mucho la medicina, y me acuerdo cuando estaba chica, me ponía triste cuando los doctores necesitaban a otra persona para que les ayude a traducir lo que estaban diciendo. Yo creo que es muy importante que la gente pueda comunicarse con el doctor y no necesitar alguien que les traduzca lo que está pasando. Especialmente muchos hijos ahora van a la cita del doctor con los padres y tienen que traducir, y yo creo que es importante a veces que los niños no tengan que hacer eso, porque están muy menores y a veces es duro para ellos tener que traducir cosas que están pasando con el padre médicamente, y yo quiero cambiar eso. Quiero ayudar en comunidades donde casi no hay doctores que hablan español, y espero poder cambiar eso, esa injusticia de que casi no hay. Y creo que con más doctores que hablan español, más gente latina podrá ir al doctor y no tendrán miedo de necesitar a alguien que les traduzca.
Dime, ¿qué edad tienes ahorita, Arisbeth? ¿Qué edad tienes en este momento?
Yo tengo, apenas acabo de cumplir 21 años.
21 años. Y estás de San José a Portland. ¿Cuánto tiempo haces de distancia? ¿Cuántos kilómetros, o mejor dicho, cuánto tiempo haces de la ciudad donde tú vivías con tus padres ahora a la Universidad de Portland?
Es casi como 10 horas para manejar desde San José hasta Portland.
¿Cuántos jóvenes conoces que están estudiando en otras universidades que son de Lagos de Moreno, que es tu tierra y la tierra de tus padres?
De Lagos de Moreno.
¿Cuántos jóvenes hay de Lagos de Moreno? Tú has tenido la oportunidad de venir a Lagos. Estuviste aquí cuando el aniversario de tus papás, con tus abuelos, y conoces Lagos de Moreno. Si tienes amigos aquí de Lagos, ¿conoces jóvenes de Lagos o de aquí de Jalisco en otras universidades que están estudiando otras carreras?
Sí, conozco a una otra niña que también está estudiando medicina.
¿El trato de los jóvenes norteamericanos, de los estudiantes, de los compañeros de las aulas universitarias, que son de otros países, es amable el trato? ¿También hay buena relación, hay cortesía, o sientes alguna discriminación?
No, sí hay cortesía. Por ejemplo, la otra chica que conozco, este verano yo hice un programa donde estaba trabajando con muchos doctores, y a ella le dio mucho placer verme porque el programa tomó parte en su escuela, y ella me mandó un mensaje diciéndome que sí. Necesitaba ayuda porque ella es más mayor que yo, que la podía contactar y ella me ayudaría.
Me ha platicado tu papá, Jerry, que estás encabezando en este momento un programa, un plan. Eres líder en tu comunidad, eres líder ahí dentro de la universidad. Platícame si estás haciendo alguna actividad en favor de la comunidad, si estás participando también políticamente, si te has distinguido dentro de la universidad por algún liderazgo en pro o en favor de la ciudadanía.
Bueno, apenas empecé un club este año que se llama Mujeres de Color. No es mucho con la política, pero lo empecé más para... quise comenzar un club en donde mujeres de color podrían venir y empoderarnos una a otra y apoyarnos a una a otra, porque como dije, casi no hay mucha gente latina en la escuela, y de color, de cualquier color casi no hay. Entonces quise empezar este club, apenas está empezando, no hemos hecho tanto todavía porque estamos en un proceso de ser reconocidos por la escuela, pero apenas ya nos reconocieron y ya podemos empezar a tener eventos donde yo quiero que vengan otras mujeres de color a hablar para empoderar a las chicas y para que ellas tengan más recursos y no sean como yo cuando yo empecé, que no sabía qué hacer, y para que ellas se sientan que tienen apoyo en la escuela.
En este momento, ¿el programa lo conocen también los maestros, tus compañeros, tus compañeras? Y
sí, sí, ya tenemos una junta, entonces mucha de la escuela ya sabe del club. Creo que empezando el año que viene, más gente va a saber sobre el club.
¿Lo vas a trabajar
tú? Ariel, perdón por la interferencia. Platícale también de cómo iniciaste por primera vez una posada, lo que es una posada, en tu escuela, por medio de tu club.
Pues fue por medio de muchos clubes, pero era para traer la cultura de la posada a la escuela. Tuvimos una maestra que es latina de México. Ella vino y habló sobre la cultura de México durante la posada. Teníamos pan dulce, horchata, y les enseñamos un poco a los estudiantes sobre lo que hacemos en una posada y las canciones que se cantan y todo eso.
¿Y cuál fue la asistencia? ¿Cuál fue la reacción? Me imagino que agradó y gustó, supongo.
Sí, hubo mucha gente, muchos estudiantes que apoyaron y estuvieron allí. Les gustó mucho aprender sobre la cultura mexicana, porque casi no se ve las posadas durante la Navidad, además del Santa Claus y todo eso, de los, pero de las posadas casi muchos no saben de eso, sobre eso.
Dentro de estas actividades que tú has venido realizando para también compartir parte de la tradición o de la cultura de México, ¿qué más te ha gustado compartir y qué ha sido también admirado o qué ha sido nuevo para otros jóvenes de otros países, aparte de las posadas? Por ejemplo, te quiero preguntar, ¿les gusta la música? ¿Les gusta la poesía? ¿Les gusta la literatura? ¿Hay libros de escritores mexicanos? ¿La fotografía? Dentro de las actividades que tiene nuestro país, ¿qué más gusta y qué has compartido con jóvenes de otras naciones en tu universidad?
A muchos sí les gusta la música y el arte. En mi escuela se dan muchas clases en español y están tratando de traer más clases que hablan sobre la cultura mexicana, porque casi se ve mucho más la cultura de España, pero ahora están empezando a hablar más sobre la cultura mexicana, como el arte, las películas y todo eso, de todo. Y a muchos sí les interesa todo lo de México, porque solo han aprendido más sobre la cultura de España.
Te quiero también, o me gustaría que nos compartieras, considero que has dado un paso importante y que también es una barrera. No la platicamos o no la vemos, pero en México, por ejemplo, muchos jóvenes que desean estudiar hacen sus trámites a las universidades públicas. Y en el caso de los Estados Unidos, de acuerdo con los datos de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, el 49% de los graduados de secundaria se están matriculando o se han matriculado en una institución pública posterior, y hasta la fecha hay barreras que impiden asistir a escuelas particulares y por ello optan por programas de becas y clases en español. Yo quiero pedirte que nos platiques también, porque esto me parece importante. Tú lograste una beca, tengo entendido, hace hecho posible el financiamiento de esta universidad para que puedas cursar tus estudios. ¿Cómo lograste la beca y a cuánto asciende este monto que te permite estudiar?
Bueno, la beca es, mayor parte me dieron una beca por mis estudios en la secundaria, porque tuve buenos grados y estuve involucrada en mi escuela. También me ayudan financieramente porque soy de... mi familia casi no tiene dinero y si hice la FAFSA, entonces también el gobierno me está dando dinero por eso. Pero, y tengo el apoyo de mis padres y de mi familia, que también me ayuda mucho. Y sí hace que sea posible para mí estudiar porque no me tengo que preocupar sobre el dinero, porque sí sería una circunstancia diferente si no tuviera la beca y no tuviera dinero, porque tendría que trabajar y no tendría tanto tiempo para estudiar. Entonces la beca y la ayuda de mi familia de verdad me ayuda a poder enfocarme en mis estudios y no tener que preocuparme por cómo voy a comer o cómo voy a comprar mis libros.
Arisbeth, si yo tuviera que pagar, me imagino que mensualmente, el costo de la carrera que tú estás estudiando, ¿qué costo tiene estudiar en dólares? ¿Por semestre o por bimestre o por semestre? ¿Cuánto cuesta mensualmente el pago de la carrera de medicina donde tú estás cursando actualmente tu carrera?
Bueno, solo por el colegio, mi escuela sin la beca es como 60,000 al año. Entonces es como 30,000 por semestre para cada estudiante que no tiene beca. Como yo tengo beca, casi me cubre mucho y mis padres solo tienen que pagar como 3,000 al semestre. Pero ya cuando vaya a la escuela de medicina, eso ya va a ser mucho más. Creo que muchos estudiantes salen de la escuela de medicina debiendo casi $300,000.
Esto es lo que económicamente, por tus calificaciones, tú has ganado y el Estado y el gobierno de Estados Unidos te está apoyando para que puedas cursar tu carrera. ¿Cuánto tiempo te va a llevar el pasar ya a la universidad y el tiempo que implica el obtener tu título de doctora? ¿Cuánto tiempo te va a llevar?
Bueno, son 4 años de la universidad. Ya después de la universidad es cuando uno aplica a la escuela de medicina. Y allí son otros 4 años. Ya que terminas esos 4 años y pasas un examen estatal, ya uno es doctor, pero todavía necesita 3 años de práctica, o depende en la carrera el tipo de doctor que quiera hacer. Es muy diferente, como si alguien quiere hacer cirugía, sería más como 6 años de práctica, donde si es un doctor general sería como 2 años de práctica. Entonces depende del tipo de doctor que uno quiere ser, pero muchas veces es como 10 años de estudiando. Es mucho estudio.
10 años más la especialidad, estamos hablando 4 de secundaria, 4 de la universidad, o 4 del bachillerato y 4 de la universidad, y 2 o 3 de la especialidad. Y durante todo este tiempo vas a estar estudiando, vas a mantener tu calificación para que la beca económica te permita lograr tu sueño. Así va a ser, ¿verdad?
Sí.
Bien. Arisbeth, déjame hacer si me lo permites, voy a hacer un corte de estación. Vamos a salir ahorita un poquito de esta conversación. Vamos a hacer un enlace. Yo quiero decirle al auditorio de Lagos de Moreno, Jalisco, que tengo en la línea telefónica desde Portland, desde la Universidad de Oregon, Arisbeth Gallardo Siqueiros. Ella es estudiante de la Universidad de Portland y está en el tercer año de bachillerato en la carrera de medicina. Su señor padre, un amigo mío, Jerry Gallardo, sus padres que ya murieron, don Juanito, su madre, ellos, don Juanito Gallardo, que en Lagos le recordamos y le queremos con muchísimo aprecio. Yo aprovecho también para mandar un saludo a toda la familia. Y si me lo permite, voy a hacer una pausa. Estamos conversando con esta joven hispana desde los Estados Unidos. Ya volvemos.
Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Regresamos. Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Continuamos.
Estamos de regreso en este espacio de Tendiendo Puentes. Usted nos hace el favor de acompañarnos a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Somos parte del sistema de radio y televisión y gracias al apoyo de mi compañera, la estudiante en Derecho, Cristina Basaldúa, de un servidor, Juan Carlos Rodríguez Rizo, en estos micrófonos, estamos compartiendo nuestro programa de Tendiendo Puentes, un programa para la migración, una entrevista, y que yo agradezco este enlace telefónico. Estamos en vivo hoy domingo 10 de marzo, platicando con Arisbeth Gallardo Siqueiros. Ella es una joven, hija de padres mexicanos, padres laguenses. Jerry Gallardo, que es mi compañero y ambos fundadores de este espacio, ella es hija de Mari Siqueiros, su señora madre. Ella es de Mazatlán, ella está casada con Jerry, y Jerry es padre de familia de tres vástagos, de tres jóvenes: Gerardo Uriel, de 22, que está por ingresar a la Universidad de San José, California, y de Arisbeth, 21 años, que es la joven con la que estamos platicando el día de hoy, y de Alexis, de 18 años. En el caso de Arisbeth, si usted está apenas sintonizando esta entrevista, ella es una joven que nace en Estados Unidos, que le encanta su tierra, Lagos de Moreno. Aquí están sus abuelos, de aquí es su señor padre, aquí están sus tíos, y ella está cursando ya el tercer año de bachillerato en la carrera de medicina. Es una joven que está becada para, durante 10 años, si no es que más, con los recursos que otorgan las universidades privadas en los Estados Unidos, el sueño de consolidar su carrera en medicina. Y por ello, antes de que regresamos de la pausa, me da mucho gusto saber que es líder en su comunidad, que comparte la tradición o las tradiciones mexicanas, que ha creado un programa que ella ha denominado Mujeres de Color, que es un club donde busca, pues, la igualdad de género, donde busca el respeto a los derechos humanos, donde está buscando y gusta de que la mujer tenga ese empoderamiento, un empoderamiento universitario, en las ciencias, en las artes, y bueno, que logre esa individualidad y esa realización en toda la extensión de la palabra de una mujer hispana. Y con ella estoy platicando. Jerry, me gustaría mucho que tú, como tu señor padre, que como padre de ella, le pudieras hacer algunas preguntas. Ya puse en contexto de lo que estamos conversando la tarde de hoy, Entendiendo Puentes. Yo quisiera, si fueras tan amable, que habláramos un poquito de esta familia que tú has conformado con tu señora Mari, con tus hijos, y cómo han ido poco a poco descollando cada uno de ellos. ¿Cómo ha sido abrirse de paso una familia mexicana como la de ustedes en los Estados Unidos? Adelante, Jerry.
Pues sí, mira, primeramente, bueno, los créditos tienen que ser directamente a la mamá, ¿verdad?, que es la que se ha enfocado más en en cuestión de la educación, la que ha estado envuelta desde muy chiquitos en los programas, y la verdad quiero reconocerle a ella, ¿verdad? Y obviamente, pues mi hija, ¿qué te puedo decir? Muy orgulloso de ella, porque claro, desde que estaba chiquitita fue muy enfocada, sabe lo que quiere hacer, sabe a dónde va, y muy contento de eso. Recuerdo en aquellos años cuando salíamos por ahí de paseo, mis dos hijos jugando con los videojuegos o peleando, y ella, que es la de en medio, ella iba leyendo sus libros, igual yo manejando, su mamá leyendo, y bueno, pues se me hacía muy muy bonito eso, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo muy enfocada, todavía ahorita, gracias a la beca que tiene, es gracias a su esfuerzo, porque ella inclusive ha estado con la máxima de unidades. Las unidades son las clases que llevas, ella ha llevado hasta 18 unidades, que es lo máximo que un estudiante puede llevar, y claro que se necesita mucho enfoque, con muy buenos grados. Es por eso que ella, te digo, ha tenido su beca, y honestamente, si no tuviera beca, y creo que sería muy difícil pagar alrededor de 80, 90 mil dólares al año, porque de los 60 mil que ella te habla, es solamente lo que es el curso. Pero aparte, tienes que pagar la vivienda, tienes que pagar sus gastos, es más, es casi alrededor de unos 100 mil dólares en sí, y no creo que lo pudiéramos pagar, pero a su esfuerzo de ella, a tanto que ha trabajado, es que nos ha ayudado mucho con eso. Y para mí no hay nada más grande que algún día poderla ver con su título de médico. Pero aún así, sabemos que es muy difícil. Yo he platicado con ella que en realidad no... me encantaría que terminara su carrera de medicina, creo que es su enfoque, lo que ella quiere. Pero si algún día, por X causa del destino, ella decidiera no continuar con la carrera y cambiar carrera, sí, yo la apoyo en lo que sea. Lo único que yo les pido a mis hijos es que me enseñen un título, un diploma, ya sea de cualquier cosa. Como tú lo comentaste, mi hijo el mayor, ahorita está él como una carrera técnica en lo que es la tecnología, en computación. Es una carrera que es mucho, muy factible aquí en el área de la Bahía, ya que tenemos las compañías más grandes como Google, Facebook, Apple, todas las compañías de lo que es la tecnología. Él se ha enfocado en eso y le ha gustado mucho. Inclusive él ya ahorita está trabajando. En algún momento el ¿cómo se llama? El dueño de la compañía Google dice que a él no le interesa que sean ingenieros o que no sean, que lo mismo va a ganar alguien que hace el trabajo de un ingeniero, como aunque sea técnico, pero lo que haga el mismo trabajo va a ganar lo mismo, y ganan muy bien. Pero yo le digo a él que se tiene que enfocar en su carrera, que le da mucho más peso, ¿verdad? Y parece como que sí entendió, y creo que va a seguir su carrera. Y el más chiquito ahorita tiene 18 años, Alexis está terminando, a punto de terminar la preparatoria, y él ha sido aceptado a 7 diferentes universidades, muy orgulloso también de él. Te digo, los hemos apoyado lo más que hemos podido, estamos enfocados en todo lo que ellos ocupan para su escuela, y bueno, pues qué satisfacción más grande, ¿no?, de que algún día esta familia de mexicanos, de laguenses, que vinimos con grandes esperanzas de algún día poder triunfar. Yo, para mí, el triunfo no es que tú hagas bastante dinero, que tengas casas, que los bienes y todo eso. Para mí el enfoque principal son mis hijos. El día que ellos terminen una carrera y que sepa que son destacados en cualquier ambiente, yo, para mí, eso es lo mejor. Y seguimos trabajando, te digo, junto en conjunto con mi esposa. Ahora yo ya me involucro un poco más. En aquellos tiempos, cuando mis hijos estaban chiquitos, estuve muy involucrado en lo que era el trabajo, enfocado en el trabajo, pero ahora no, ahora sí estoy al tanto de qué es lo que ocupan, de cómo están ellos. Aparte, están jóvenes y tienes que saber cómo guiarlos, porque aquí así también es muy fácil para que se te desvíen en un abrir y cerrar de ojos. Si no los cuidas, se te van. Entonces, yo creo que anteriormente solamente los hindús y los chinos son los que estaban enfocados en las carreras de sus hijos, pero hoy día ves más mexicanos, más latinos apoyando a sus hijos, y eso es mi enfoque, de que algún día nosotros tengamos un peso muy importante, no solamente en las carreras, pero también en la política de los Estados Unidos.
Así
ojalá
es.
Y un día se nos logre esos sueños.
Jerry, me gustaría que también pudieras preguntarle, hacerle como una retrospectiva, que tú hicieras algunas preguntas para con ella, y tanto tú como yo escucharle junto con la audiencia cómo ha sido el desarrollo de su infancia. Yo quisiera que tú le preguntaras o le hicieras algunas preguntas a tu hija también, que la pudieras entrevistar. Yo estoy atento a los cuestionamientos que tú le hagas.
Pues sí, mira, en realidad lo que más me interesaría saber en qué, si en ese momento ella sabe a qué tipo de medicina va a ir, y qué es lo que más le interesaría, trabajar con niños, con adultos, con para hacer cirugías. Hasta ahorita nunca se me ha ocurrido preguntarle eso, y me gustaría preguntarte eso, Arisbeth.
A mí me interesa más la medicina general, aunque no es la la especialidad que se le paga más. A mí no me interesa el dinero, a mí me interesa porque es la especialidad que se necesita mucho ahorita, especialmente la especialidad que necesita para la comunidad latina y de mexicanos. La medicina general se enfoca más en los adultos, en los que tienen 18 y más. Entonces creo que con esa, en esa especialidad yo podría ayudar más gente latina.
Arisbeth, y en tu experiencia personal, ¿qué crees que podríamos hacer para poder educar a la comunidad y poderle enseñar de cómo comer más saludable, de cómo cuidarse, ya que tenemos una dependencia muy grande en enfermedades tales como diabetes, cáncer y todos los problemas que han sido causados por la mala alimentación y por la falta de ejercicio? ¿Qué recomendación tienes tú para las nuevas generaciones?
Pues solo diría que es muy importante el alimento y lo que uno está poniendo en su cuerpo, porque aunque ahorita estamos jóvenes y no nos afecta mucho, ya cuando estemos mayores sí nos va a afectar mucho. Especialmente la diabetes es algo que afecta mucho a los adultos latinos, y si los padres podían apoyar a los hijos y decirles la importancia de comer saludable, podríamos evitar más diabetes en el futuro.
Oye, Jerry.
Bueno, aunque hoy, sí, hoy en día ya no nada más los adultos, muchos niños están saliendo con la enfermedad también, está afectando mucho a la juventud hoy en día. Sí, perdón, Juan Carlos.
Bueno, quiero hacer aquí con el auditorio que nos está acompañando, que estamos en la segunda parte de este programa Tendiendo Puentes. Si me lo permiten, quiero identificar nuevamente a nuestros invitados. Más que identificar, presentar. Perdóneme la palabra, corrijo. Estamos conversando con Jerry Gallardo. Él es de Lagos de Moreno. Él es fundador de este espacio de Tendiendo Puentes, un programa que transmitimos y que se enfoca y se dedica a la migración. Y Gerardo Gallardo ha tenido el gran tino, no lo habíamos hecho durante 10 años, y me parece que este espacio lo merece muy bien. Él está conversando con su hija Arisbeth, la voz de esta joven que usted escucha. Ella se encuentra en Portland, en Oregon. Jerry está en San José, yo estoy aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, en México, y se ha hecho posible este enlace telefónico para platicar padre, hija y un amigo, que juntos, Gerardo y Juan Carlos, su servidor, hacemos posible este espacio. Me parece trascendental que si hemos dedicado muchos años a otras conversaciones, a otros perfiles, a otros contextos de vida, hoy Jerry esté dialogando con su hija, que si usted no lo sabe, le comento, el 49% de los jóvenes latinos o hispanos en Estados Unidos que egresan de los bachilleratos o de las secundarias, mejor dicho, tienen muchas limitantes para continuar por lo costoso, que es una universidad privada. También hay públicas, pero aquí lo interesante, lo valioso, como muchos jóvenes que se esfuerzan, es el caso de Arisbet, que ella está siendo becada por esta universidad para, en 10 años, titularse y ejercer la carrera de medicina. Pero aparte, es una joven hispana que ha creado un club al que ha denominado en la Universidad de Portland como este club de mujeres de color, con el propósito de empoderarlas, de ayudarles a su realización, a esa individualidad de mujer, a esa filosofía plena de ser mujer. Y eso me parece muy importante. Yo quiero hacer una pregunta, Jerry, me está escuchando Arisbet. Ahorita que tú hablaste sobre la importancia en el área de la medicina de los alimentos, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué desea? ¿Cómo impulsaría programas en ese tenor para que hubiera una juventud más sana? Pero también yo le quiero preguntar a Arisbet. Arisbet, así como es importante la alimentación, así como es importante el tiempo, así como es importante la cultura del deporte, creo que también es muy importante, y está comprobado científicamente, que el estrés, el mal humor, una actitud positiva, también genera o detona estas células cancerígenas. Es decir, tenemos que estar bien físicamente, pero también tenemos que estar mucho mejor espiritual y mentalmente. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Claro, y sí, eso es la razón primaria por la que por la que quiero ser doctor, es porque yo creo que es importante que todos sepan que eso sí afecta mucho al cuerpo, y aunque muchos doctores ahora sí los doctores están ya entendiendo esto y diciéndole eso a los pacientes, pero antes no era tan común y muchos no sabían el efecto que el estrés tenía en el cuerpo, pero ahora se sabe mucho que es muy importante que uno se cuide primeramente, que estén bien en la mente y no se enfoquen mucho en el estrés y miren al mundo en una manera positiva, y eso hace mucha diferencia en el cuerpo. Yo lo he notado en mí misma también.
Qué bueno. Jerry, pues me gustaría que siguieras con la conversación. Nunca habíamos hecho este programa a la limón, platicando papá y un amigo con tu hija, que estudia en la Universidad de Portland. ¿Qué más le preguntarías a tu hija, Jerry? Nos quedan 2 minutos para terminar. ¿Qué más le preguntarías a Arisbet?
Sí, claro, bueno, también lo mismo, ¿no? Que cómo podríamos ayudar o aconsejar a las nuevas generaciones que apenas están empezando, para que no dejen la escuela, para que terminen una carrera. Y en cierto momento, que somos la comunidad más grande, los hispanos, podríamos llegar a niveles mucho más altos en todos los ramos. ¿Cómo podríamos hacer, Arisbet, para enfocarnos en la juventud de las generaciones que vienen, para que sigan estudiando?
Creo que es importante apoyar, especialmente cuando los niños están más menores, porque ese es el tiempo en donde ellos no saben de la injusticia y solo quieren estudiar, y ya cuando crecen es algo que ellos de verdad quieren hacer, y creo que hay miles de personas y estudiantes que tienen tanta capacidad y que pueden contribuir tanto a la sociedad. Y yo, como hija de inmigrantes mexicanos, yo me siento muy orgullosa de esas personas que continúan luchando por obteniendo una educación a pesar de las situaciones en las que ellos se encuentran, como no tener el dinero, no tener el apoyo de la familia. Y creo que ese es el tipo de personas que necesitamos, personas como mis padres y también muchos otros inmigrantes que trabajan duro todos los días para poder crear una vida mejor para ellos y para sus familias. Y nomás diciéndole eso a los niños y diciéndoles que tienen el apoyo de la comunidad y que sí se puede a pesar de todas las dificultades que van a enfrentar.
Claro, y también tomando ventaja de muchos programas, Juan Carlos, hay infinidad de programas donde la gente en la comunidad no sabe, no están enterados de cómo se les puede ayudar, que se arrimen, todo mundo que tenga alguien por allá algún familiar aquí, que le digan que busquen cómo se puede buscar ayuda, porque hay infinidad de ayuda, pero desafortunadamente no sabemos de estos programas para poder ayudar a nuestros hijos. Y lo que yo les he dicho siempre a mis hijos, yo espero que ellos sean mejores que yo, y lo mejor que puedo hacer yo es ayudarlos a salir adelante, ya sea económicamente o ayudándoles a buscar programas de cómo, porque hay personas que definitivamente con su trabajo no pueden ni siquiera sobrevivir. El área de la bahía de aquí, el área de San Francisco, es carísimo para vivir, pero hay muchos programas donde ellos pueden ser apoyados a pagar su carrera. Juan Carlos, quiero agradecerte mucho, a ti, a la señorita que está en cabina, y a todas las personas que nos hacen favor de sintonizarnos. Esperamos algún otro día podamos tener otro estudiante, no simplemente mi hija, sino tener más estudiantes para que den muchos consejos a la comunidad.
Jerry, yo quiero, antes de despedirnos, nos quedan 4 minutos, ya debe estar el doctor Francisco Ramírez Navarro con su programa Los Domingos Son de Fiesta, compartir una llamada telefónica. Habló mi amiga Ignacia Cervantes, le mando un fuerte abrazo. Dice: felicidades por el programa, un gran saludo al licenciado Juan Carlos Rodríguez Rizo, es un gran honor oír a grandes maestros en esta radio universidad. Gracias, maestra. Yo lo dejaría nada más en maestros. Dice: un saludo a la chica, a tu hija, Arisbeth, que estudia en Estados Unidos y que cumpla sus metas de ser doctora. Este es el saludo que te manda Arisbeth, una amiga mía que yo quiero mucho, que es la señora Ignacia Cervantes, y te mando una felicitación muy fuerte. Me gustaría, si me lo permites, Jerry, para despedirnos, Arisbeth, el día 9 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Tiene su origen en 1911, en una serie de protestas en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en la muerte de 146 trabajadoras que en una fábrica de camisas en Nueva York perdieron la vida. Tuvieron que saltar, este edificio se quemó, y este antecedente pues llevó, con el paso del tiempo, a que la Organización de las Naciones Unidas lo estableciera en el mundo como el Día Internacional de la Mujer. Te quiero pedir, para terminar esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que tú mandas a todas las mujeres y al mismo tiempo a los hombres en este Día Internacional de la Mujer? ¿Cuál es el mensaje que una joven como tú, de 21 años que cursa el bachillerato para ir a la carrera de medicina, y comparte en esta fecha que me parece que es muy especial?
Bueno, el mensaje que yo diría es que yo creo que la igualdad es muy importante, y como mujer estoy orgullosa de todas las mujeres que han hecho cosas muy grandes, y yo también espero hacer cosas muy grandes. Creo que todos tenemos el poder, y no necesita uno ser mujer o hombre, no, todos tienen la capacidad de hacer las cosas grandes, y yo creo que es importante que las mujeres nos apoyemos la una y la otra. Eso es lo más importante, porque así es como vamos a seguir adelante y seguir creciendo, y sí, es lo que yo creo.
Arisbeth, te agradezco mucho que nos hayas dado el espacio, el enlace que tu señor padre ha hecho para conversar este domingo 10 de marzo del 2019. Jerry, te mando un fuerte abrazo. Saludos, por favor, a tu esposa, a Mari Siqueiros, a Gerardo Uriel, a Alexis, y a ti, Arisbeth, junto con toda tu familia, una felicitación muy sincera, un abrazo, y deseamos de todo corazón que todos tus sueños y los sueños de ustedes se logren y se cumplan en Estados Unidos, y que luego me permitas platicar más adelante en este mismo año para que nos digas cómo vas en la carrera y cuál es el sueño o los sueños que se siguen generando en ti para lograr tus metas de mujer. ¿Te parece?
Sí, claro.
Te mando un fuerte abrazo, Jerry. Nos despedimos, y gracias por este enlace telefónico, mi Jerry.
Al contrario, Juan Carlos, gracias a ti, gracias a todos los radioescuchas, y solamente un minuto, un segundito.
Sí, por favor.
Para agradecerle a mi hija, estaba un poco cohibida, ya que dice que su español no es muy bueno, pero le dije que lo ha hecho muy bien, la verdad. Le digo, no te preocupes, si algo pasa aquí, creo que tú estás de acuerdo, es un poco difícil para ellos que el 90% del día, si no hasta el 100%, hablan el idioma del inglés. No estuvo nada mal, y te agradezco mucho, Arisbert, por tu participación. Juan Carlos, todos, un feliz domingo para todos.
Feliz domingo para todos. Nos despedimos, muchísimas gracias. Cristina Basaldúa, Juan Carlos Rodríguez Rizos, los micrófonos. Pásela muy bien, muy buen provecho. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.
Y muy lejos de su patria.